Entonces, si Él es mi creador, ¿por qué lo voy a cuestionar? Cuando el enemigo logra, hermano, amado, que usted y yo cuestionemos a Dios en cualquier área, en cualquier área, ahí empezó a derrotarnos. Y créame una cosa, que si usted cuestionó a Dios en algo, el enemigo ya entró a su vida. Y primero es esa ventana, y si entró por una ventana, él no se va a ir. Él va a tratar de conquistar otra área. Y si entró a tu casa, a tu mente, va a empezar a sembrarte dudas en otras áreas, y en otras áreas, y en otras áreas. Y cuando te vas a dar cuenta, va a estar totalmente débil espiritualmente y ya no le vas a creer más a Dios. Pero ¿cuántos aquí le creemos a Dios total y plenamente? Aunque no lo entendamos, ¿cuánto podemos decir? Yo le voy a creer a Dios, aunque no lo entienda, yo le creo a Dios. Nos conviene creerle a Dios. Oiga, que nunca nosotros dudemos de la autoridad de Dios en ninguna área, hermanos, en ninguna área. ¿Cómo le va a hablar la creación al creador? ¿Cómo va a cuestionar la creación que somos nosotros a nuestro creador? ¿Quién podrá aconsejar a Dios? ¿Quién podrá dar instrucciones a Dios? ¿En qué área le podremos nosotros aconsejar a Dios? En ninguna. Así que lo que Dios ha dicho está bien dicho. Hoy, mañana y siempre. Dele palma fuerte al Señor. Aleluya. El enemigo quiere, hermanos, cegar nuestras mentes. Quiere que seamos ciegos en nuestras mentes. Satanás obra en las mentes aún de los no creyentes para cegarlos a la verdad del evangelio, de aquellos que no creen, los incrédulos, a quienes Dios de, oiga bien, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio y de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Eso está en Corintios, segundo libro, 4:4. Amén. Pero ¿cuáles son algunas cosas rapidito que el enemigo usa para lanzar dardos contra nosotros? Además de que nosotros cuestionemos la autoridad de Dios, que eso es letal, mortal, venenoso. Cuando usted cuestiona la autoridad de Dios en algún pasaje de la Biblia, cuando usted cuestiona lo que Jesucristo ha dicho en su palabra, y cuando usted se atreve hasta a hablar en contra de lo que dice la Biblia. Hermanos, eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que hace Satanás. Hablar en contra de lo establecido por Dios. ¿Y cómo yo voy a ponerme del lado del enemigo? Mire, mi amado hermano, otra vez, yo voy a respaldar la palabra, aunque no la sepa explicar. Si un ateo me dice, explícame esto, y no lo sé explicar, diré, yo le voy a decir, mira, eso yo no lo sé explicar, pero lo creo. Porque yo sé quién lo escribió. Y porque el que lo escribió vive en mi corazón, y porque tengo vivencia con el que lo escribió. porque yo sé que Él vive, porque yo sé que Él es real. No entenderé todo lo que Él dice, pero sí, Él es mi Salvador. Él sigue siendo mi Señor. Él sigue siendo mi Redentor, hoy, mañana y siempre. Y aunque no le entendamos, le vamos a obedecer. Sí, porque se han levantado un chorro de ateos ahora que están a 2 por centavo. Pero tengo noticias para los ateos, ¿verdad? Con dolor de mi corazón. Pero si no se arrepienten, no tienen esperanza. Y se los va a llevar Chanito, que es el diablo. Sí, van a despertar en el infierno. Porque la Biblia dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo, hombre. Él es el único Salvador. Y Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie de los nadie viene al Padre si no es por mí. Él murió por el mundo, Él derramó su sangre, Él pagó el precio. Nadie nos puede salvar. Jesucristo es el único camino. No es Mahoma, no es Confucio, no es la Virgen del Carmen, no es Uyapa, no es la Caridad del Cobre, no, se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el honor por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Él es el único. Él es la rosa de Sarón. Él es el lirio de los valles. Él es el Alfa y la Omega. Él es el principio. Él es el fin. Él es Jehová Jiré. Él es Jehová Rafa. Él es el Todopoderoso. Él es la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el que dijo: yo tengo la llave de la muerte. Él es el que dijo: me voy, pero vuelvo por una iglesia santa, pura y sin mancha. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dale palma fuerte, fuerte, fuerte. Oh, aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Él es. Él es el gran yo soy. Aleluya. El gran yo soy. Yo soy el que soy. Él te liberta. Él te sana. Él te levanta. Él te sustenta. Él provee. Él te cuida. Él te guarda, Él te guía, Él te guía. Él es el sol de justicia, Él es lámpara a tus pies, lumbrera a tu camino. Él es tu presente, Él es tu futuro, Él es la vida, Él es tu todo, Él es tu todo, Él es nuestro todo. Aleluya. Oh, Jesús. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Aleluya. Así que nuestra mente tiene que ser revisada. Amén. Uno de los dardos más terribles que el enemigo manda es el dardo encendido del desaliento. El desaliento. Y aliento es vida. Y desaliento es falta de vida. Sí, es cuando nos roba la vida. nos manda un dardo a la mente y nos pone en la mente, ahí no te quieren. Un dardo del diablo, que el Señor reprenda al diablo. Mira, ni te saludaron, ni te mencionaron. Sí, y usted se desalienta por cualquier cosa. Es un dardo de fuego del enemigo. Mira, ya Dios no te ama. Mira cómo te está yendo las cosas. Sí, un dardo de desaliento. Y déjeme decirle que realmente esto es terrible. Satanás quiere que usted se quede sin aliento. Otro, pero usted va a coger vida en Dios. Usted tiene que activar, diga conmigo, activar. Porque no es que usted va a buscar la vida de Dios, ya usted la tiene dentro de usted. Lo que tiene es que activarla. Y la vas a activar creyéndolo en tu mente y decretándolo con tu boca. Porque con el corazón, con la mente se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que confesarlo, hay que decretarlo, hay que declararlo. No basta con creerlo. Hay que sacarlo de aquí, ¿sí? Hablarlo, amén. Oiga bien, otro dardo terrible que el enemigo usa contra la iglesia es el aislamiento. No te juntes con esa gente que son hipócritas todos. Hey, el enemigo, estos son hipócritas. Eso es el enemigo, ¿verdad? Y hay gente que dice, en la iglesia son hipócritas. ¿Y qué será fuera de la iglesia, verdad? Porque si aquí está la presencia del Espíritu Santo. Y la gente dice, ¿verdad? Las iglesias. Mire, hermano, oiga bien. La iglesia es un hospital. Lo único que aquí, nadie es perfecto. Y todos estamos, el apóstol Pablo dice, no es que yo lo haya logrado, pero prosigo al blanco de la soberana vocación, que es Jesucristo. Me gusta un bumper sticker que dice, Dios todavía está trabajando conmigo. ¿Habrá alguien que pueda decir, Dios todavía está trabajando conmigo? Aleluya. Pero si Dios está trabajando, hay esperanza. Malo fuera que las palas mecánicas están abandonadas y no hay nadie trabajando. Pero si Dios está trabajando, todavía hay esperanza. Hay esperanza. No somos perfectos, pero Él sí es perfecto. Y en Él nos perfeccionamos. Lo bueno del caso es que aunque no somos perfectos, el Padre nos ve perfectos a través de Jesucristo. Aleluya. Así que, hermanos, no se deje aislar por el enemigo lanzando esos dardos. Mire, hay ejemplos en la Biblia. Nadie está exento. El profeta Elías, un hombre que era profeta de fuego, se aisló, corrió. Y cuando usted se aísla, la soledad es su compañera. Es mejor estar todos unidos. No hay iglesia perfecta. Ninguna es perfecta. Así que déjese de cosas. Que aquí, mire, déjese, reprenda al diablo y no permita que el diablo te saque donde te mandó Dios. No permita que repita contigo el diablo lo que hizo con Adán y Eva, que Dios lo puso en el huerto y el diablo lo sacó del huerto. Wow, me gustó eso, lo voy a repetir. Yo no había pensado en eso. Pero Dios pone a Adán y Eva en el huerto, el paraíso, y el diablo lo saca. Quien lo sacó fue Dios, pero fue porque el diablo los hizo pecar. Así que si Dios te trajo aquí, ¿por qué le va a hacer caso a los dardos del enemigo? Si Dios te dio una bendición, es tuya, ¿por qué le va a hacer caso al enemigo? Mira, esto y la gente hablando cosas. No, hermanos, no te aísle. El profeta Elías se aisló. Jonás, Dios le da una palabra y sabe lo que hace, que se va lejos de todo el mundo, se aísla. Y el aislamiento trae malas consecuencias. Cuando usted se sienta más terrible, busque ayuda. que somos un cuerpo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otro dardo rapidito que el enemigo envía a nuestras mentes son motivos impropios. Un motivo es tu razón para hacer algo. ¿Cuáles son nuestras motivaciones para hacer las cosas que hacemos? Dice la Biblia en Corintios que un día serán conocidas nuestras intenciones con las cuales hicimos todas las cosas. Los motivos son importantes porque aunque el hombre mira las apariencias exteriores o nuestras acciones, Dios mira el corazón. En este momento yo estoy predicando y Dios sabe exactamente cuáles son mis motivaciones para predicar en este momento. ¿Ok? Dios sabe si mis motivaciones es brillar yo o quedar bien con ustedes o decir palabras rebuscadas o es ser un instrumento en sus manos. Eso Dios lo sabe. Y yo puedo decir cualquier cosa, pero Dios conoce nuestro corazón. Así que los motivos, las motivaciones impropias hay que sacarlas de nuestra mente. Jehová le dijo a Samuel: no mires a su parecer, porque yo desecho muchas cosas exteriores, yo miro el corazón. Amén. Hay un montón de cosas, hermanos, de dardos que el enemigo manda. Por ejemplo, manda actitudes y emociones equivocadas. Son unos dardos que el enemigo envía. Satanás provoca, oye bien, actitudes equivocadas hacia otras personas. Nos manda los pensamientos: trátalo mal, trátala mal, se lo merece. Satanás manda los dardos y te pone en tu mente hasta por qué debe hacerlo. Es más, hasta gente que te han tratado bien siempre, el enemigo te pone a que lo trate mal. Muchas veces él inserta dardos encendidos de envidia, de celos, de sospechas, falta de perdón, desconfianza, ira, odio, intolerancia, prejuicio, espíritu de competencia. Oye bien, emociones equivocadas, importancia, arrogancia, autojustificación. Y las malas actitudes llevan a emociones equivocadas, y ambas cosas proceden de nuestra mente. Amén. También trata de provocar actitudes incorrectas como, oye bien, avaricia, descontento, orgullo, vanidad, ego, importancia, arrogancia, intelectualismo. Estas actitudes y emociones te vuelven inefectivo en la guerra espiritual. Está vulnerable porque te ha penetrado el enemigo y está dentro de ti. Entonces, ¿cómo vas a batallar contra un enemigo que se metió en tu casa? Está dentro, en tu mente. Santiago dice en el capítulo 4, verso 6: Dios resiste a los soberbios, al orgulloso. Cuando estás lleno de orgullo, no estás en batalla contra el enemigo, estás en batalla contra Dios. Cuando abrimos la puerta, pues ¿quién es el padre del orgullo? Satanás. Otro dardo que manda el enemigo es la rebelión. Satanás es el primero que introduce la rebelión y lo hace en el cielo. Para la gente que dicen: ay, en las iglesias pasan muchos problemas, hay muchas dificultades, pues tengo información para usted, tengo noticia para usted. En el cielo, que había perfección, hubo problema. El enemigo se rebeló contra Dios. Hubo una rebelión. Entonces, en el cielo, estando Dios administrando, hubo problema. ¿Espera usted que en alguna iglesia no haya problema? ¿Espera usted que en su casa no haya problema? ¿Espera usted que en el trabajo no haya problema? Donde quiera que hay un ser humano, ya hay problema. Uno, no dos, uno. Porque yo siempre digo que uno se pone a pelear hasta con uno mismo. Mire, mire, hermano, yo he hecho cosas, yo vi cómo yo hice eso, pero no puedo entender. Y me ha pasado más de una vez, pero cómo yo hice eso, me ha pasado a mí. Y yo peleo conmigo. Y si me pudiera dar con la correa, quizás lo hiciera. Sí, es cierto. Uno pelea con uno mismo porque uno toma decisiones que uno dice, pero ¿cómo es posible que yo hice eso? Pero, y uno dice, ¿pero qué estaba pensando yo? ¿A cuánto le ha pasado? ¿Y qué estaba pensando yo? Amén. Así que otro dardo del enemigo es la impureza sexual, que hay que reprenderla en el nombre del Señor. La confusión, pensamientos torturantes, que hay que sacarlos de nuestra mente. La Biblia dice, oiga bien, pensamientos de tortura también incluyen el temor. Pablo habla del espíritu de temor, y a Timoteo le dice, oiga, y el temor de muerte también viene. Los pensamientos de tormento también incluyen recuerdos amargos de eventos que deben ser perdonados y olvidados. Cierro diciendo, la estrategia de Dios para que tenga una mente victoriosa, oiga bien, deje que el Espíritu Santo inunde tu vida. Y todo lo que no es de Dios se va a morir. Usa la armadura espiritual de Dios. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, dice Pablo a los romanos. Usa la palabra de Dios. Hermano, muchas veces estamos leyendo muchos libros, lo cual es bueno, pero no hay ningún libro que tenga vida como esta palabra. Cuando tenga batallas mentales, usa la palabra de Dios. Para apagar los dardos de fuego del infierno, usa la palabra de Dios. Amén. El Señor Jesucristo 3 veces fue tentado y 3 veces citó la palabra. 3 veces. Él pudo decir algo nuevo, no dijo nada nuevo. En 3 tentaciones, Jesús, la vida, Dios. 3 veces fue tentado y 3 veces citó la palabra escrita, porque Él mismo es la palabra. Usa el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? Es el casco, ¿no?, que usan los soldados para protegerse. Quiere decir que cuando dice el yelmo, quiere decir protege tus pensamientos. En la guerra espiritual, el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es el paquete completo. Y en la salvación están los recursos que necesitamos. Así que ponte el yelmo de la salvación. Soy salvo. No soy como antes. Yo soy redimido. Ponte el yelmo, el casco. Y cuando vengan los pensamientos contrarios, van a rebotar en ese yelmo y no van a poder penetrar tu mente. Así como los que montan motoras no deben salir sin su yelmo, sin su casco, así mismo nosotros los creyentes no debemos estar ni un segundo sin el yelmo de la salvación, para bloquear todo pensamiento contrario.